Muy buenos días a todos.
¿Usted se considera oso?
No,
no te digo
no,
porque
no.
Te digo porque cuando dice Día Internacional de la Protección de los Osos, hay un espécimen humano que lo definen como oso, ¿sabes? ¿No?
Que podía estar así, sí. Que
no, ya sabemos, no, pero son los animales. No, son los animales de que van a cuatro patas y eso.
Evidentemente. Solo creo que es el día del cuadrúpedo. No,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No,
los irracionales. Los osos irracionales.
De los úrsidos. Nosotros no, evidentemente.
Joder. Bueno. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos?
No soy nada oso, ¿eh? No tengo tampoco ni pelo en la espalda, ni nada, no. Todo lo contrario. Soy bastante lampiño.
Bien, bien. A veces más cómodo y se suda menos, ya te digo yo. Óigame, ¿por dónde empezamos?
Supongo que sí.
¿Por dónde empezamos?
No lo sé, porque la semana está cargadita. Vamos a empezar por decir que parece que el Papa se está recuperando, que para los que son católicos y practicantes imagino que será una muy buena noticia. Para los que somos agnósticos, pues hombre, nos alegramos de todas formas de la mejoría de una persona siempre. Que yo creo que es la noticia más agradable que podemos tener esta semana, porque desde luego viene con nombres propios. Ayer tenemos al señor Ábalos declarando en el Supremo, quejándose de las filtraciones que se está haciendo a la prensa, y me parece que ahí actuó muy bien el jefe de sala, el juez de sala, diciéndole que, hombre, si usted teme las filtraciones, lo que tiene que hacer es intervenir menos en los medios de comunicación, que no para usted de dar entrevistas. Eso sí que fue bastante, bastante gracioso, bastante hilarante. Porque
otro realidad, juez para la fachofera.
Sí,
otro más, otro más.
Bueno, no, porque hay que recordar que Ábalos, a pesar de ser el número dos del Partido Socialista durante mucho tiempo, el hombre más poderoso tanto del partido como del gobierno, con la excepción del presidente del gobierno, ya sabe usted que lo han apartado.
O sea, está amortizado, sí, está completamente amortizado.
Dentro de poco dirán aquello de este hombre de que usted me habla, como si fuese un desconocido que pasaba por allí. Entonces, evidentemente, ahora que lo han apartado y que ya está prácticamente señalado con la marca, con la letra escarlata, está estigmatizado, ya sí se le puede uno decir las verdades y decir el tipo de vida que llevaba y lo disoluta que era. Por tanto, a lo mejor este juez no pasa todavía la fachofera. Que sabe usted que en general, si el juez no es pro, es contra. Con lo cual, todos los que no sean de mi cuadrilla y puedan ser nombrados fiscales generales del Estado o presidentes de Tribunal Constitucional o de Supremo, en general, tienen siempre la sospecha de que serán de la fachosfera.
Bueno, de todas maneras, el juez del caso.
En cuestión de Ábalos. Y luego, hombre, podemos hablar también de la incoherencia de algunos señores que protagonizaron en algún momento el escenario político, que venían a cambiar el sistema, a conquistar los cielos, y que uno se da cuenta que una cosa es lo que decían y otro es lo que hacían. Ayer se conoció por fin que al señor Monedero no se le apartó de la fundación, de la presidencia de la Fundación de Podemos, ni de la dirección de Podemos, porque sí. Se le apartó porque básicamente el caballero tiene la mala tendencia de presuntamente acosar a mujeres y que además había distintas denuncias al respecto. Y por lo tanto, bueno,
pues denuncias no judiciales, que eso a mí me preocupa muchísimo, ¿no?
Porque a mí también me preocupa muchísimo porque la presunción de inocencia tiene que actuar siempre. Lo que ocurre, don Diego, es que cuando uno ha estado haciendo toda su vida política y su campaña era de hermana, yo sí te creo, es decir, no hacía falta que fuese juzgado en un procedimiento judicial justo, libre, con todas las garantías, sino que solo por el mero hecho de que una persona dijese que le había sucedido algo, era así, era cierto. Pues claro, ante esa afirmación por parte de los protagonistas actuales, hay que decirles ahora si creen lo mismo. Porque claro, el caballero salió ayer, el señor Moreno salió diciendo que no le consta y que él no es consciente de haber sobrepasado ningún límite. Con lo cual, el hermana, yo sí te creo, debe ser que solo es cuando las hermanas denunciaban a adversarios políticos. Pero cuando las hermanas les denuncian a ellos, ya lo de creerlas debe ser otro cantar.
Y sobre todo si las hermanas son compañeras de partido, porque Yone Belarra, Vicky Rosell y todas aquellas que le despedían de Podemos entre honor de multitud, no creían a las amigas y compañeras que habían dicho que las había gozado sexualmente, ¿no?
Absolutamente. Y esa es una cosa que te llama mucho y poderosamente la atención. Y es que, precisamente, pues las que os he comentado, Yone Belarra, Vicky Rosell, Irene Montero...
Irene Montero estuvo ayer genial. Escucha, que esto
sí,
hizo unas declaraciones con respecto a la sentencia del juez Fernández Prieto González, que ese sí está en la fachofera, y harto de un juicio que le ves la cara y dice, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿No? Ya tenía la sentencia prevista antes de empezarlo, seguro. Pero dice que este señor, que es juez Fernández Prieto González, ha hecho una sentencia sumamente débil, que tenía que haber sido muchísimo más grave porque la coacción y la agresión sexual era intolerable. En el mismo momento en que se está conociendo que su amigo y compañero Monedero está siendo acusado por alumna de la Complutense y se está conociendo lo que pasó en Podemos y no hacen ni mención.
Evidentemente, porque volvemos a lo mismo. Esto es ver la...
Pero es para reírse, ya digo. Esto
es... Bueno, realmente es para llorar, don Diego, no es para reírse. Es decir, que la persona que detentaba la responsabilidad del Ministerio de Igualdad conociese, supiera, que un compañero de su partido y uno de sus, digamos, mentores estaba realizando acciones que estaban atentando contra la libertad sexual de mujeres de manera continuada dentro y fuera de su partido. Y no solo no lo denunciara, sino que lo tapara y que encima tenga la cara dura de decir ayer que le parece pequeña, aunque es un pequeño paso positivo, pero sigue siendo todavía insuficiente, la condena al expresidente de la Federación Española de Fútbol por haber dado un beso no consentido a la señora Hermoso, mientras que el mismo día se conocía todas las, la lista, que no era pequeña por lo visto, de denuncias, tanto de compañeras como de personas que no son compañeras.
Y alumnas de la Universidad Complutense, que le han abierto una investigación desde ayer.
Y es cuando se ha conocido todo esto. Esto se ha conocido básicamente porque la Complutense sí que activa, evidentemente, los procedimientos reglados para este tipo de denuncias, y es cuando básicamente le apartan de que pueda seguir dando clases de momento.
Y en público también lo han hecho por un lado, ¿eh? Y en periódico público ipso facto.
Lo de público fue porque, por lo visto, no es que tenga público, por lo visto también tenía una buena lista y le han llegado todavía más denuncias.
De compañeras incluso del medio.
Correcto. Este comportamiento no era en ningún caso excepcional. Debía ser una forma continuada de su manera de ser. Es decir, el tipejo es, evidentemente, respetando la presunción de inocencia, que estaba en Podemos y que hablaba del solo si es sí y hermana yo sí te creo, pues como Errejón, volvemos a ponerle frente el espejo de su incoherencia. Y al final pues tenemos esto. Una cosa más. Al final volvemos a lo mismo. Los comportamientos que denunciaban como inaceptables son precisamente los que estaban haciendo y realizando ellos. Una cosa sorprendente. Pero es verdad que es todavía más, de punto de vista, para llorar o más grave, escuchar a la señora Montero hacer una denuncia contra el juez porque le parece que ha sido muy blando en la sentencia contra el señor Rubiales. Por cierto, es que no se puede ser de otra forma. Cualquiera que tenga un poco de conocimiento de derecho penal, y ayer salieron distintos especialistas, dijeron que es que el delito de coacciones no solo no estaba comprobado, sino que requiere de una serie de elementos que no se dan en este caso. Entonces, a partir de aquí, lo que le han condenado es con agresión sexual. ¿Qué más quieren que le diga? ¿Que le queme en la hoguera? Porque, a ver, comportamiento me parece repugnante, evidentemente. Me parece mucho más repugnante otros comportamientos que se siguen produciendo, por ejemplo, como el del señor Monedero, y no le he visto a nadie condenarle todavía ni denunciarle. Espero que estas mujeres que han denunciado públicamente o en privado ese comportamiento se atrevan a dar un paso adelante y denuncien al señor Monedero de forma sistemática, aparte de las alumnas de la Complutense, que es lo más grande, me parece. Hay que recordar que cuando las alumnas están en la universidad, de por regla general, acaban de cumplir 18 o 19 años. Con lo cual, este señor aparte tiene otro tipo de comportamientos que tendría que hacérselos mirar.
¿Qué más te parece interesante? ¿Hablamos de más trans en Milei? ¿Y la motosierra Estrella?
Ayer causó, por ejemplo, bastante revuelo un discurso que ha hecho nuestro trans patrio, el señor Abascal.
Líder de los patrios, es el líder de los patrios europeos.
El líder de los patrios, nuestro patrio y además líder de los patrios europeos. El señor Abascal diciendo que básicamente pues todo lo que es el cambio climático es absurdo, que es negando toda evidencia y tal. Ha causado bastante revuelo. A mí me parece sorprendente que cause revuelo, de todas formas, ese discurso, y no nos estemos escandalizando ante la postura que tiene el señor Trump, presidente del gobierno de los Estados Unidos y aliado histórico de Europa, en el conflicto de Ucrania, o la guerra de Ucrania, o mejor dicho, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Que esto es como hemos hablado siempre, don Diego. El problema del lenguaje es que si se utiliza de forma precisa, luego no se da lugar a ambigüedades. Aquí se ha hablado de la guerra de Ucrania y lo que ha habido, sí, es una guerra de Ucrania provocada por una invasión por parte de Rusia. Invasión que Trump incluso niega. Va a parecer que es que el señor Zelensky y el pueblo ucraniano atrajo como un imán, con una gravedad potente, a las tropas rusas para que entraran en su territorio. No es que los señores rusos invadieran Ucrania, no, van a reinventar la historia. Este tipo de cosas a mí me parecen muy preocupantes, y más preocupante me sigue pareciendo la incapacidad de Europa para poder tener una postura común de defensa, tanto de las fronteras exteriores cercanas como las exteriores cercanas. En este caso, Ucrania sigue siendo una frontera exterior europea, pero con visos de convertirse en interior. Y desde luego, cuando tienes un vecino como Rusia, que tiene unos aires de expansión imperialista muy preocupantes. Y nuestro aliado natural, el que básicamente nos defendía, el portero de la discoteca, que nos protegía de que pasase cualquier cosa, que era Estados Unidos, ahora está las llaves del local y las llaves de la dirección, la tiene un caballero que ha decidido que él tiene los mismos aires de expansión imperialista. Y bueno, pues esto sí que me parece lo más preocupante de todo lo que está pasando a nivel de política internacional, y que es grave sobre todo porque nos afecta directamente a todos.
Y no nos olvidemos que Trump quiere a Groenlandia.
Groenlandia, el canal de Panamá, incluso ha llegado a comentar que si es necesario, pues también se anexionará a Canadá y la tendrá como un estado más. Es decir, insisto, son comentarios que nos puede parecer al principio como un chiste gracioso, ocurrencia más de Trump y sus histrionismos. La realidad es que esto lo tiene él en la cabeza, y viendo un poco cómo está actuando, negando a Zelensky la posibilidad de poder sentarse a hablar de lo que va a ocurrir con su país, el país que preside por votación y por mandato democrático, pues nos hace pensar que a lo mejor estas posturas radicales de más bien de un autarca, de un sátrapa y de un dictador, las va a llevar a cabo. Con lo cual, cuidado, cuidado, porque insisto, la política internacional se está poniendo muy complicada. Ya llevaba tiempo muy complicada. Veremos qué hace China en todo esto. De momento, que parece que es un convidado de piedra entre Rusia y Estados Unidos. Entiendo que Rusia quiere volver a ocupar una posición central dentro del poder internacional, pero China sigue siendo el entre comillas, enemigo a batir por parte de Estados Unidos, por tamaño, por poder, por economía, por ejército, por tecnología. Entonces, veremos qué está pasando, ¿eh? Y Europa está como un convidado de piedra, con discrepancias internas, y ahí se demuestra evidentemente que el experimento de Europa como diseño inicial ha fallado completamente. No tenemos una postura común en elementos fundamentales que nos afectan a la seguridad y el día a día, y esto es lo más preocupante de todo, que no sean capaces, a pesar de reunirse en el Elíseo, en esta semana se han reunido dos veces, para llegar a una reacción normal, correcta, seria, rigurosa, donde yo creo que ya deberíamos tener claro que es necesario un elemento que estaba en los tratados fundacionales de la Comunidad Económica Europea, que era el Ejército Europeo Común, la UEO, que básicamente, a diferencia de la OTAN, sí que tenía como una de las prerrogativas que en caso de ataque a cualquier país miembro, automáticamente el resto de los países hacían un contraataque, una respuesta inmediata. Esto la OTAN no lo tiene. Y además, evidentemente, hubiese estado dirigido, mandado, financiado, en todos los sentidos, por la Unión Europea exclusivamente. Yo creo que hoy, desde luego, se demuestra que la OTAN como organización de defensa para el conjunto de Europa es insuficiente. Evidentemente, Estados Unidos ha dejado de ser el socio democrático histórico, y hay que empezar a pensar de una forma, por desgracia, individualizada, eso sí, dentro de la Unión Europea, porque si no, no tenemos capacidad de defensa propia ningún país, por lo menos de manera solitaria.
Y a ver si tú eres capaz de explicarme, porque yo cada día lo entiendo menos, la relación, yo digo que a veces es tóxica, pero y es necesaria, entre el Partido Popular y Vox, después de lo que ha pasado esta semana con Gabriel Lesén, que todavía el PP sigue apoyando, después de que le hayan puesto incluso ya una fianza de 40.000 pavos por un posible delito de odio, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero un juez ha decidido que lo va a investigar y va a sentarse en un banquillo, y incluso tiene una fianza, y la posición que Vox está teniendo en la Comunidad Valenciana, apoyando a Mazón ante la posibilidad de propuesta por Valdoví de que se le exija la dimisión desde las Cortes Valencianas. Sí, en el día a día, PP y Vox se dan bofetadas, pero la realidad es que se protegen los unos a los otros, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, se están moviendo bastantes movimientos, no solo dentro de Vox, sino también ex-Vox, ¿no? He visto a Espinosa de los Monteros con Macarena Olona en algún acto donde también estaba, por cierto, Esperanza Aguirre, Albert Rivera, hablando de que es necesario pues básicamente lo que ha hecho Sánchez. Al final, insisto, por desgracia la naturaleza, por suerte, tiende al equilibrio. Cuando salen posiciones de un lado del péndulo, pues evidentemente surgen las del otro lado para converger en el centro, que como dijo en su momento Aristóteles, donde está la virtud, ¿no? Entonces, al final, no nos engañemos que los últimos 6-7 años el señor Sánchez ha conseguido aunar una serie de elementos, de partidos, de personas que odian el Estado español como tal, que yo creo que es un elemento antinatura. El Partido Socialista históricamente es un partido de gobierno democrático y españolista, y sin embargo está gobernando gracias a Esquerra Republicana, al PNV, a Eche Bildu, a Junts, a partidos que odian España.
A BNG, que nos olvidamos de que tiene un votito, pero BNG también tiene un discurso
BNG,
tela.
Evidentemente, es decir, a partidos que realmente lo que quieren es vaciar de poder el Estado, independizar sus territorios en base a unos elementos históricos teóricos, Y esto pues ha hecho que, lógicamente, en el otro lado del hemiciclo, en el otro lado del espectro ideológico, pues debido a la división que se ha ido produciendo, PP, Vox, ahora está Salf, se acabó la fiesta, en su momento, pasa que claro, en su momento Ciudadanos, pero Ciudadanos era el centro, con lo cual precisamente era ese árbitro necesario para que entre el PP y el PSOE se pudiesen llegar a acuerdos con ese partido, ¿no? Que eso es lo que ha pasado en muchos países europeos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el PP sí, el PP y Vox se suelen golpear públicamente en algunas zonas, pero en otras es que tienen la obligación de convivir, entre ellas, evidentemente, Valencia. Señor Valdoví, permítame que le diga que le tengo muy alta estima porque he trabajado con él durante 4 años en el Congreso y sé la calaña de personaje del que estamos hablando, que es un inmoral, que cuando la pareja de su compañera de partido se dedicaba a utilizar a jovencitas el centro de acogida, él callaba. Él callaba y decía que, bueno, que la presunción de inocencia, volvemos a decir lo mismo, la presunción de inocencia se defiende siempre, no cuando le toca a los propios. El señor Valdoví puede pedir la dimisión de Mazón, y yo creo que Mazón debe dimitir, evidentemente. Lo he dicho públicamente en este programa, lo digo. Pero la realidad es que no solo Mazón tiene que dimitir. Por parte del Gobierno de la Nación, también tiene que dimitir alguna ministra, cuando no el presidente del Gobierno, por su negligencia en su obligación en vigilando. En cualquier caso, yo creo que lo importante es ahora reconstruir la zona, intentar salvar la manera, evidentemente las vidas no se pueden recuperar, pero sí que hay que recuperar las infraestructuras, sí que hay que recuperar las vidas normalizadas del resto de las personas, y a partir de ahí se tienen que pedir todas las responsabilidades, no solo políticas, que esas debían sido tomadas en la primera semana, sino también penales. De hecho, el caso está ahora mismo en su judice, se está juzgando. Porque es verdad que salió una jueza, y yo creo que tiene cierta parte de razón, diciendo que evidentemente los destrozos, las pérdidas materiales no se pueden haber evitado, aunque se hubiese avisado con tiempo, porque cuando algo viene una catástrofe natural de esta envergadura, pues es imposible salvarlo. O sea, no hay nada que hacer en el sentido de poder parar los puentes, salvar los coches, eso no se puede conseguir, pero sí las vidas, O por lo menos la gente sí que hubiese tenido la conciencia de que venía una tormenta gravísima, peligrosísima, y que evidentemente lo mejor que podía hacer es quedarse en sus casas o por lo menos estar atentos para que en el caso de que entrase agua en su casa pudiesen salvar la vida. Evidentemente esto lo va a investigar una jueza que ya está en ello, y a partir de aquí el tema, pues evidentemente desde el punto de vista político, el PP en Valencia necesita a Vox, Vox necesita al PP de momento, y si el objetivo evidentemente es desalojar de la Moncloa al señor Sánchez, que ha tomado desde luego una, vamos a decir, un camino errático en tanto a la ortodoxia de su histórica del Partido Socialista, pactando con quien quiere destruir España, pues no les queda más remedio que entenderse por lo menos para llegar a una emergencia electoral en el que puedan, de una vez por todas, pues evitar las discrepancias o las, vamos a decir, los eventos nocivos que produce nuestro sistema electoral, que beneficia a los partidos del corte nacionalista periférico. Y esto hace que, evidentemente, el poder esté en manos, en caso de esta legislatura, de un señor que está exiliado en Waterloo o está en huida en Waterloo, que es el que condiciona toda la política. Hoy se puede ver en la prensa canaria, por ejemplo, que Junts no está dispuesta a aceptar el reparto de menores no acompañados. Estas cosas que parece que no nos afectan, pero que nos afectan en el día a día. Es decir, lo que Junts decide afecta a Canarias, por ejemplo, en algo tan lógico como un reparto de menores no acompañados equitativo y basándonos en el principio de solidaridad territorial.
Has nombrado, y con esto acabamos porque si no se nos metemos aquí hasta las 2 de la tarde, has nombrado a 4 expolíticos, expolíticos, sí, son expolíticos pero ya no están en la vida activa.
Correcto.
Muy interesantes, ¿no? Espinosa Montero, Macarena Olona, Esperanza Aguirre y Albert Rivera. Denominador común de los 4, un puntito liberal muy interesante. ¿Tú crees que van a formar un partido liberal en España así, partido liberal de origen? No, me alegro.
No.
En absoluto.
En absoluto, te puedo asegurar que no.
¿Y se va a reinventar Ciudadanos o está ya muerto y cadáver?
Puedo poner la mano en el fuego tanto por Albert Rivera como por Espinosa de los Monteros. Y por Esperanza Aguirre seguro, porque ya está de salida. Ya, pues, evidentemente es una mujer que ha detentado muchas responsabilidades en España y que sigue teniendo opinión, y yo creo que es una opinión además bastante inteligente. Ahora, Macarena Olona es la única de las 4 que yo sé que sí que se le ha quedado un poco la espina clavada. Y no podría negar que estuviese en algún partido del futuro. En fin, de todas formas, el futuro, como usted sabe, don Diego, no lo conoce nadie. Pero a día de hoy, si me preguntan hoy si creo, yo he oído de la boca de los dos protagonistas, a uno en persona y otro en diferido, que no le interesa la política, que ya su época política ha acabado. Y luego un partido liberal, si se puede reinventar Ciudadanos, bueno, es que Ciudadanos se podría reinventar. Lo que pasa es que al final las organizaciones no dejan de ser más que conjunto de personas. Entonces, ¿están las personas en Ciudadanos hoy que tendrían que estar para que el proyecto realmente fuese lo que fue y lo que quisimos que fuese? No, no están.
Absolutamente no.
Entonces, evidentemente, Ciudadanos fue otro sueño de los liberales a lo largo de la historia. Ha habido varios, este es otro más, que por desgracia la gente no supimos hacerles entender que era precisamente ese puente necesario entre el Partido Socialista, es decir, entre los socialdemócratas y los conservadores. Aquí es que, como la gente lo tiene todo a pensar en derechas e izquierdas, porque es, por supuesto, de una necesidad intelectual mínima, pero realmente los señores del Partido Popular son eminentemente conservadores, que no hay nada malo en ello, y los señores del Partido Socialista son eminentemente socialdemócratas, que
ojalá,
tampoco hay nada malo en ello.
Ojalá fueran socialdemócratas, pero, ojalá.
Sí, bueno, el problema es que no, el partido, y yo creo que la gran mayoría de los afiliados, ideológicamente hablando, sí. Pues sí,
y los votantes, hacer, y los votantes.
Y los votantes sobre todo. El problema es que luego los dirigentes, o el dirigente, porque al final, evidentemente, con el tema de las primarias y el poder que detenta hoy el secretario general y presidente del gobierno, es máximo, es total, pues al final, el único máxima no tiene ideología, él lo único que tiene como ideología es el mantenimiento del poder, punto. Pero el partido, históricamente, es un partido socialdemócrata. Primero fue, evidentemente, socialista marxista, luego Felipe González, en un congreso bastante controvertido, eliminó el término marxista de sus estatutos y pasó a ser lo que era una socialdemocracia al estilo europeo. Que tiene sentido porque una vez que he conseguido los grandes logros que pretendían el socialismo, que son básicamente el estado de bienestar, con la sanidad, la educación y las pensiones, pues habría que ir un poco más allá al modelo europeo, que tiene todo el sentido. Pero insisto, no hay nada malo en ser socialdemócrata, no hay nada malo en ser conservador, pero es verdad que los liberales, históricamente, en Europa son los que han servido como puente de unión para que precisamente esos, entre comillas, radicalismos que estamos viendo en política, tanto de un lado como de otro, que son igual de malos, hay que recordar que el fascismo surge como respuesta al comunismo, régimen que ha matado más de 100 millones de personas a lo largo de la historia, que parece que en este país ser comunista es para darnos palmadas en la espalda, mientras que ser fascista no. A mí me parece que ser una cosa y ser la otra no es bueno. No es bueno porque al final entienden la política como la eliminación del adversario. Y eso, insisto, en política se supone que es el arte de llegar al consenso. Cuando tú quieres eliminar al adversario físicamente, ahí no hay ningún consenso posible.